manzana debajo de dos brazos del mismo? ¿Otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo? ¿Y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo? Así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo, puro. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Señor, gracias en esta mañana. Aquí está tu pueblo reunido con hambre y sed de justicia. Háblanos por medio de tu palabra, Señor, para que seamos los que te conocen más. En el nombre de Jesús, úsame como un canal de bendición. Amén. Amén. No quería hacer ruido, ¿eh? Es que él es como la viuda que echó todo lo que tenía. Amén. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el pastor empezó hoy leyendo un pasaje acerca del candelero y en el Antiguo Testamento? Porque estamos hablando en Apocalipsis que el Hijo del Hombre anda en medio de los candeleros. Y si nosotros no nos vamos al Antiguo Testamento, cuando lleguemos al Nuevo Testamento vamos a decir, ¿y esto qué es? Pero yo en esta mañana tengo la carga de que usted comprenda lo que Dios quiere hablarnos acerca de los siete candeleros. Se dio cuenta que aquí leímos algo acerca de un candelero, ¿verdad? Entonces vayamos a Apocalipsis. Deje una marca ahí porque vamos a regresar al rato. Y váyase a Apocalipsis conmigo, capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipsis. Y vamos a leer aquí en el versículo 12 y 13. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las iglesias. Y los siete candeleros que has visto, ¿qué son? Ok, pues. Qué bueno que Dios nos mete a su palabra. Quiero decirles que casi todo en Apocalipsis, casi todo, tiene una figura en el Antiguo Testamento. O sea que Dios, y en esta mañana yo quiero que ustedes se metan al pensamiento de Dios, porque es la única manera que vamos a poder entender qué nos quiere decir. Porque Él no habla así como decir, hola mijo, ¿cómo estás? Ahí te portas bien y mira, ahí te levantas temprano y otra cosa, trabaja diligentemente y no le vayas a robar al patrón. No quiero decir con eso que tú le robas, sino que solo Dios no le habla así a uno. No que Dios, si le quisiera decir a uno todo eso, ¿sabe cómo Él habla con figuritas? Y por ejemplo, digamos que alguien esté robando en la compañía donde está trabajando. Digamos que alguien, y es cristiano, y Dios le quiere hablar. No le va a decir, mira, mijo, tú eres un ladrón y te estás llevando los artículos. No, Dios no le habla así. Dios le va a decir, había una vez un hombre. Sí, Había una vez un hombre que trabajaba en tal y tal lugar. Sí, buen trabajador. Se dedicaba totalmente a su trabajo. Guapo. Sí. Bien, ¿no? De veras. Porque Dios siempre lo exalta a uno, lo ensalza. Cuando le va a decir a uno una cosa fuerte, Dios lo exalta. Bueno, sí. Y luego dice, pero sucedía que ese hombre que era tan fiel en su trabajo quería cobrar por su propia cuenta su aumento. Así le habla a Dios. Y se llevaba unos artículos extras. Y cuando los tenía en su casa, él decía, es mi aumento. Me lo merezco, he trabajado tan duro. Dice, y o sea que quiero decirles que Dios le habla a uno con historias. Y le habla a uno con parábolas. Y le habla a uno con símbolos. Con símbolos. Símbolos. Nosotros no podríamos entender lo que son los siete candeleros si no entendemos lo que es el candelero. En Éxodo nos hablan del candelero. Y en Apocalipsis nos hablan de los candeleros. Solo necesitamos aprender un poquito, pero muy poquito, a leer y a escribir, a sumar, restar, multiplicar y dividir. Y no necesitamos álgebra. Ya para otras cosas sí necesitamos álgebra, pero para entender lo básico solamente necesitamos saber multiplicar, dividir, sumar, restar y saber leer y escribir. De hecho, una persona que sabe leer y escribir, sumar, restar, dividir y multiplicar, usted lo ve hasta vendiendo en el mercado, y cuando le dicen quiero dos docenas y vale tanto, y a veces carga hasta su papelito y hace la multiplicación. Y si no sabe multiplicar, pues si vende 4 de a 12, pone 4 veces 12, y 2 más 2 más 2 más 2, dice son 8 y 1, 2, 3, 48, ¿verdad? Porque a algunos pues les cuesta un poquito la multiplication. Pero yo quiero que ustedes vean que today is a day of multiplication. 1 and then 7. Multiplication. Entonces usted tiene que saber que ese candelero al final de la Biblia se multiplicó. ¿Sí o no? Así, en una forma básica, elemental, ese candelero se multiplicó. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que se multiplicó, porque al final de la Biblia ya no es uno, sino que son 7. Amén. Así vamos a entrarle sencillamente a la palabra del Señor. Ahora, Dios nos da una figura. Dios nos da una figura, nos pone allí un candelero. El Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo que Él es la luz del mundo, ¿sí o no? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego dijo que un candelero no se usa para ponerlo debajo de la mesa o del almud, sino que se pone sobre la mesa para que alumbre a todos. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dieron cuenta ustedes que yo no puedo pasar del capítulo 1 porque hay cosas que son básicas entenderlas para después meternos a los capítulos siguientes? Entonces, aquí en Apocalipsis, si ustedes pusieron atención al mensaje pasado, en el mensaje pasado yo les hablé acerca de la manifestación progresiva de Dios. ¿Amén? Manifestación progresiva de Dios. Y esto es elemento básico. A veces algunos hermanos me dicen a mí, los nuevos, hermano, yo no entiendo mucho. Y es que los que no le ponen ganas, pues ¿cómo van a entender? Pero yo pienso que de tanto estar aquí, uno tiene que ir aprendiendo. Porque de tanto que el pastor le está diciendo y diciendo y diciendo y diciendo, tiene que aprender. Entonces cuando alguien me dice a mi hermano, a mí no, mire, es que yo no entiendo. Y digo, pues no pone atención. Porque uno puede entender. A medida que le van explicando, uno va entendiendo. Entonces, si ustedes quieren entender a Dios, Dios habla por medio de símbolos. Especialmente en Apocalipsis. Solo imagínense ustedes, al llegar al final de la Biblia, si no sabemos símbolos, pues es lógico que nos van a agarrar en curva y ustedes van a leer Apocalipsis y van a decir, I don't know, what is this? Pero iba a tener miedo porque muchas cosas que a veces hasta monstruos parecen las cosas que están ahí, pero Dios está hablando en un lenguaje sencillo. Dios está hablando, dice que hay un ser que tiene ojos en todo el cuerpo. Sencillamente lo que Dios está declarando es que hay un ser que puede ver todas las cosas. No lo mire como un monstruo, porque entonces lo que va a entender es como una película de monstruos y la verdadera revelación no la va a poder entender. El candelero, y quiero decirle que Dios usa el candelero como Jesús dijo que Él es la luz del mundo, y hablamos de la manifestación de la manifestación progresiva de Dios, que Dios es espíritu, pero Dios se hace hombre. Eso es lo que estoy hablando. La manifestación progresiva de Dios es que Dios es espíritu, pero se encarna para volverse hombre. Estoy hablando manifestación progresiva. Mire, Dios se va revelando progresivamente a la humanidad. O sea que Dios en el Antiguo Testamento, todos los pobres judíos, ellos solo, como no quisieron creer el Nuevo Testamento, ellos se quedaron ciegos en lo que respecta al Nuevo Testamento y ellos solo entienden a Dios como Jehová. Ellos se quedaron en el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que está económicamente en el cielo. Pero ellos no entienden de que ese Dios bajó, que ese Dios se encarnó, que ese Dios se hizo hombre. Ellos no lo entienden, pero gracias a Dios que nosotros, como ustedes saben lo que es built-in es cuando alguien trae adentro algo. Dios a nosotros, los que somos de las naciones, los que no somos judíos, dentro de nosotros puso algo para que nosotros no dudemos. Los judíos no tenían eso, ellos solo tenían la mente. Entonces a ellos les dieron leyes, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas el otro. Ellos no saben lo que experimentamos nosotros. En cambio nosotros, los que ya somos predestinados por Dios, aunque no hayan venido a la iglesia, porque allá hay muchos que todavía no han venido a la vida de la iglesia. Pero cuando van a hacer algo malo, hay una vocecita dentro de ellos que les dice, don't do it. Don't do it. Eso es, hermano, tener a Dios dentro de uno. En cambio, los otros de allá del Antiguo Testamento se los tenían que poner afuera. Don't do it. Por eso es de que, mire, esto es serio, es tremendo. Usted le dice a sus hijos afuera, desde afuera les dice, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. ¿Qué hacen ellos? Más lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a que los manejen de afuera. Y Dios en el Nuevo Testamento no está hablando de eso. Dios está hablando que Él quiere manejarnos desde adentro. Entonces, gracias a Dios, porque en el Nuevo Testamento Dios quería entrar en el hombre y lo logró. Si usted entiende el desarrollo de la manifestación de Cristo, la progresión de la manifestación de Dios, Él era el Dios que es espíritu, pero Él se hace hombre, y luego va a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario muere, y lo sepultan, pero Él resucita. Y resucitado, Él es el espíritu de vida. Y como espíritu de vida, entra en los creyentes. Entonces, si el candelero se multiplica, nosotros tenemos que saber quién es el candelero que está en Éxodo. Vamos a Éxodo otra vez para que ustedes se den cuenta que la Biblia se complementa en uno y en otro versículo hasta que declara toda la verdad. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados. Fíjese cómo usted tiene que, aquí se lo están dando en palabras, pero hágalo en figura. Usted hágalo para que vea el cuadro. Y saldrán seis brazos de sus lados. Tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. ¿Amén? Entonces, ¿cuántos lados tiene ese candelero? ¿Y cuántos brazos? ¿Solo seis? Siete. Porque hay uno en el centro. Ah, ok. Ustedes ya saben cómo es el candelero. Una cañita en medio, caña central, le dice la Biblia. Sus brazos. Y tiene base. Pero en medio, aquí en la caña central, tiene copas. Una, dos y tres. Fíjense pues, todo el candelero está compuesto de números. Está compuesto de uno, está compuesto de tres, esto de números, está compuesto de siete, está compuesto de uno. Y en la Biblia está compuesto de tres, está compuesto de siete, todos los números, amén. Y en la Biblia todos los números tienen significado. Primeramente ahí nos revela el número uno, y el número uno en toda la Biblia representa a Dios. God is number one. No hay ninguna Biblia que diga que Dios no es el uno. Todas las Biblias que están bien traducidas, cuando hablan de Dios, Él es el uno. Cuando habla la Biblia de la vida de Dios, es el oro. Oro en la Biblia significa vida divina, vida de Dios. Ahora, noten pues, porque ese candelero, cuando Dios le dijo a Moisés que lo hicieran con todas esas medidas y con todos esos números, es un símbolo que sirve para representar a Dios. Ese candelero representa a Dios en toda su actividad, pero como Trinidad, como la Trinidad de Dios. Ahí está el número 3, la Trinidad de Dios. Está el número 6, que es un hombre. La Biblia dice que el número 6 es número de hombre. Acuérdense que cuando dice la bestia, 666, número de hombre, dice. O sea que en la Biblia el número 6 significa hombre, hombre natural, hombre natural. El número 7 significa intensificación. O sea que son grados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, intensificación, plenitud. Como las lamparitas esas que uno les puede poner un grado y le pone otro y enciende más, y le pone otro y enciende más. Ustedes las han visto, ¿verdad? Eso se llama intensificación. Entonces, primero tenemos que entender que el candelero es Dios. Ahora, recuérdense que estos símbolos nos van a ayudar para entender el Nuevo Testamento. Y como todas las cosas, yo le dije a usted que en el libro de Apocalipsis, casi todas están basadas en el Antiguo Testamento. Entonces, la mayoría de las cosas que se mencionan en el Nuevo Testamento son lo mismo, pero de una manera nueva. De una manera nueva, amén. O sea que si uno quiere entender Apocalipsis, tendría que seguir las huellas de lo que están hablando hacia atrás. Hay que regresar de Apocalipsis para Génesis, y uno va encontrando las huellas que viene dejando lo que está hablando el libro de Apocalipsis. Recuérdese que el Nuevo Testamento dice la Biblia que es la realidad y que el Antiguo es la sombra. Entonces la sombra proyecta a lo verdadero. Nosotros el cuerpo lo ponemos frente a la luz. El cuerpo, que es lo verdadero, refleja una sombra. Entonces la Biblia dice que lo verdadero es el Nuevo Testamento y que la sombra es el Antiguo Testamento. Entonces, suponiendo que yo me paro ante la luz, ¿verdad? Y todos me pueden ver bien, bien, pero con una luz, esa luz buena, que se me miren hasta los pelitos, allá en la sombra, ¿verdad? Entonces, una buena luz que produce una sombra tremenda, usted puede ver hasta los pelitos que se me paran unos por aquí, así, paraditos. Usted los puede ver en la sombra, ¿verdad? Quiere decir que el Nuevo Testamento es el hermano Carrillo y el Antiguo Testamento es su sombra, pero se tienen que ver hasta los pelitos en la sombra. Porque las cosas de Dios son tan en detalle que esa es la manera de averiguarlas. Entonces, muchos solo se conforman con ver la realidad, pero no quieren entender la sombra. Y otros entienden la sombra, pero no quieren ir a la realidad. Por ejemplo, los judíos están en la sombra. Ellos dicen, wow, qué tremendo el candelero. Sí, wow, esto es Dios. Dale. Ellos entienden todo eso, pero no se van a la realidad. Que la realidad, dice la Biblia, que es el Nuevo Testamento, para entender lo que Dios se había propuesto. Pareciera como que Dios trabaja al revés, pues, porque primero hizo que existiera la sombra y después puso la realidad. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos todas las cosas que se encuentran en Apocalipsis, y todas tienen un significado nuevo, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén, una ciudad que tiene 12 puertas, si ustedes leen Ezequiel capítulo 48, ahí está. Ahí está la ciudad con sus puertas, amén. Pero al final en Apocalipsis nosotros vemos la ciudad de Jerusalén en una manera nueva. Gloria a Dios. Y por causa entonces de que Apocalipsis es un libro de conclusión, el cumplimiento de las cosas en la Biblia, casi todas se presentan en él, pero se presentan en una forma nueva. Amén. Así como la ciudad está en el Antiguo Testamento y se presenta en una forma nueva en el Nuevo Testamento, también el candelero. Entonces, este candelero, ustedes lo pueden ver al leer, dice en el verso 34, y en la caña central del candelero de oro, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y luego nos da todas las características. Pero noten ustedes que este candelero es labrado a martillo y es de una sola pieza. Tenían que ser unos artesanos, pero tremendos, para hacer, porque ahora pues si nos dijeran a nosotros, ya, y si yo hago la parte de en medio, le pongo con tornillos los brazos y le pongo un stand chiquitito y todo, y todo lo ahora lo hago moderno. Pero el Señor dice, a mí no me interesa eso. Dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Entonces Dios inspiró al artista para que lo hiciera de esta manera porque él tenía en su corazón propuesto revelar algo a través de ese dibujo, a través de ese símbolo. Dios quería que nosotros entendiéramos que él, en medio de todas esas figuras, está dándonos a entender una realidad que allá en el futuro se iba a llevar a cabo. Y por eso, gracias a Dios por el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento todo es sombra. Pone a un pueblo cautivo en Egipto y luego nosotros nacemos cautivos en el pecado. Pone a un pueblo que le está sirviendo a Faraón, y todos nosotros desde que nacemos, ajúa, sirviéndole a Faraón. De repente el Señor levanta un Moisés para que liberte al pueblo, Jesucristo. De repente el Moisés lo levanta y quiere que a los 40 años libertar al pueblo, mata a un egipcio. Y de repente se mete a problemas, ¿por qué? Porque en la primera venida de Cristo, él no puede libertarnos totalmente. Entonces lo tiene que mandar a cuidar las ovejas del suegro y lo manda otros 40 años y en la segunda vez, sin que el pueblo diga nada, lo aceptan y lo liberta, porque cuando regrese Cristo establecerá su reino y nadie puede decir nada, porque ya no viene como cordero, viene como león. Todo tiene sombra. Saca a Dios al pueblo de Israel de la esclavitud, lo mete al desierto. Nosotros, cuando somos rescatados por Cristo, lo primero que sucede en la vida de un cristiano es que empiezan a venir pruebas y hasta dice, mejor me hubiera quedado sin ser cristiano porque desde que acepté a Cristo las cosas se me han puesto más duras. Así es, hermano, así es, porque así está en la sombra. Dice que cuando sacó al pueblo de Egipto, todos los metió al desierto y todos se iban quejando. Nos hubiéramos quedado mejor allá comiendo, dice, cebollas y ajos, qué rico, porque eso produce gases. ¡Ah! Nos hubiéramos quedado allá, dice, porque allá estábamos bien. ¿Quién dice que estando en el mundo estábamos bien? El hombre natural cree que estaba bien. Ya no puedo ir a la pachanga. Todo lo que uno habla, hermano, es lo que habló el pueblo de Israel cuando lo metieron al desierto, porque el desierto son las pruebas. Y ahí usted sigue la historia y le dice todo lo que usted va a pasar en su vida. Todo. Ya está escrito, es profético. O sea que usted puede leer el Antiguo Testamento y usted entiende en figura todo. Por eso fue que el apóstol San Pablo podía convencer a los judíos, porque no estaba escrito el Nuevo Testamento. Él con pura figura demostraba que Jesús era el Cristo y hablaba con toda autoridad. Y cuando el Señor lo hizo escribir epístolas, solo se basó en la figura. ¿No ve qué dice, pues? Dice, por ejemplo, dice, los dos pactos, dice, son estas dos mujeres. Sí, él se puso a escribir. ¿Por qué? Porque él agarró la onda. El apóstol Pablo, por eso lo usó Dios, porque era experto en el Antiguo Testamento, pero sabía interpretar las figuras. Amén. ¿No ve que él se pone a escribir ahí, dice, y la roca a la que le pegaron, dice, era Cristo? Y esto es esto, dice, el matrimonio es una alegoría, dice. Son los dos pactos. Y entonces ya uno puede, por eso, como dijo Gilmar ahorita, no hay que tener miedo a interpretar la figura. Uno puede volverse un predicador con tal autoridad y hasta botar estructuras de gente que dice que está con una buena doctrina, porque uno tiene la figura. Yo aprendí con un hermano, Dios lo bendiga, él dijo, si una doctrina del Nuevo Testamento no tiene figura en el Antiguo Testamento, es falsa, falsa doctrina. Cualquier doctrina que enseñe un hermano en el Nuevo Testamento, si no está usando la figura para poder comprobar su verdad, es falsa doctrina. Y por eso es que cuando uno estudia de esa manera, encuentra toda la verdad del Nuevo Testamento. Gloria a Dios, porque estamos en el candelero y se multiplicó. Entonces ahora usted tiene que entender que si el candelero es Dios, como dijo aquel, what's happening then? ¿Qué pasó entonces si el candelero es Dios y al final hay 7 candeleros? ¿Qué fue lo que pasó? Amén. De acuerdo a la pureza de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, los candeleros son las iglesias locales. Amén. Casi no hay aménes. De acuerdo a la Biblia, dice que las iglesias locales son el testimonio de Jesús. Ahora, para muchos es difícil entender esto, hermano. ¿Qué significa decir que las iglesias locales son el testimonio de Jesús? ¿Qué significa decir que las iglesias locales son el testimonio de Jesús? Significa que las iglesias son los candeleros. Las iglesias son los candeleros. Tenemos mucha historia nosotros los cristianos. Y a través de los siglos, muy pocos cristianos han tocado la profundidad del significado de los candeleros. Muy poquitos cristianos. Pero yo le doy gracias a Dios porque a usted y a mí, Dios nos deja tocar las profundidades de lo que son los candeleros. Primero tenemos que saber que los símbolos bíblicos son difíciles de entender. Amén. Ahora, la razón por la cual son difíciles de entender es porque entramos a ellos muchas veces con el pensamiento natural. Pero a ellos no podemos entrar con el pensamiento natural. Vamos a Apocalipsis. Por favor, yo quiero que usted vea que a ellos no podemos entrar con una mente natural. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra mente natural, un candelero, ¿para qué sirve? Alumbra. Y puede ser que nosotros solo digamos, ah, el candelero, sí, para ver en medio de la oscuridad. Y ahí nos quedemos. Amén. Pero Dios nos pone en Éxodo 25 y también en Zacarías 4, y luego también en Apocalipsis nos pone al candelero. Ahora fíjese cómo el Señor dice aquí en el capítulo 1 y verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y me volví para ver la voz. Pero mire el verso 10, ¿cómo dice? Yo estaba, ¿qué? En el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu. Es bien importante que nosotros entendamos que para ver lo que Dios muestra, hay que estar en el Espíritu. Ahora, muchos cristianos tienen un concepto de estar en el Espíritu muy equivocado. Alguien cree que para estar en el Espíritu hay que estar en éxtasis. Uy, estoy en el Espíritu. Uy, y hacen muchas cosas que ellos creen que eso es estar en el Espíritu. Yo le pregunté un día a un hermano, y perdónenme que soy tan crudo a veces para algunas cosas, pero Dios que nos ayude. Había un hermano que cuando se ponía a orar, y con todo respeto lo digo, él empezaba a hacer así. Y un día le dije, hermano, cuando tú oras y haces así, ¿qué sientes? Y me dijo, le voy a ser franco, pastor, me dijo. Miren, me dijo, siento que se me mete un espíritu de pollo. Delante de Dios, mi esposa se acuerda, ¿te acuerdas, mijo? El hermano se llamaba Armando. Muchos lo conocieron. Y él así me dijo a mí, hermano Carrillo, fíjese que yo siento que se me mete un espíritu de pollo. Como que estaba aleteando, pues, ¿verdad? Ahora, no crean que yo me estoy burlando, porque yo no me burlo de nadie, porque a mí me tocó pasar por todo eso, yo lo hice. Yo creía también que estar en el Espíritu era hacer cosas fuera de onda, pues, ¿verdad? Yo creía que Dios estaba en la reunión cuando yo me quedaba a veces sin voz de estar gritando, porque así creen algunos, y los respetamos. Porque si ellos creen que esas son las experiencias que Dios les ha dado, pues ¿qué vamos a hacer? Pero así me decía el hermano, que él sentía que se le metía un espíritu de pollo. Pero yo quiero decirles, hermanos, que estar en el Espíritu, es estar conscientes de que Dios está dentro de nosotros y que no vamos a aprender algo como teoría, sino que para experimentarlo. En realidad, estar en el Espíritu es experimentar. To be in the Spirit is to experience. Because the soul is our mind, is our knowledge, man. Nuestra alma es nuestra mente, nuestro conocimiento, pero estar en el Espíritu es estar en una parte que Dios nos ha dado a nosotros. Como por ejemplo, cuando usted va a hacer algo malo, usted dice, esto me gusta hacerlo, pero hay una voz que le dice, no lo hagas. Estar en el Espíritu es obedecer a esa voz que dice, no lo hagas. Esa es la voz del Espíritu Santo y está adentro de nuestro espíritu. Entonces, si ustedes quieren entender los candeleros de oro y entender todos los símbolos de Apocalipsis, ustedes y yo tenemos que estar en el Espíritu, no en la mente. En la mente un candelero sirve nada más para alumbrar en medio de la oscuridad y ya lo entendí. Pero en el Espíritu quiere decir algo más. En el Espíritu está hablando de la Trinidad de Dios, que Dios como Padre se ha encarnado y ahí viene a ser el Hijo y es expresado por medio del Hijo y viene a ejecutar todos sus logros como el Espíritu. Es el proceso de Dios, por eso había que martillarlo. Por eso había que hacerlo con martillo, porque Dios como hombre sufrió, hermanos. Entonces el oro había que meterlo al fuego y que lo martillaran y hacerlo de una sola pieza, que tuviera incluido en él el número 1, que tuviera el 3, porque hay 3 y 3, que tuviera el 4, las 4 copas, que tuviera el 7 con todos los números. ¿Por qué no pone allí otros números? Él pone solo los números que van a servir para identificarlo a él en su proceso, para identificarlo en su desarrollo, para identificarlo en su plan, en lo que él se había propuesto llevar a cabo. Entonces, Dios procesado, que en el último mensaje dijimos, el Dios que es Espíritu se encarna en la persona de Jesucristo para ser expresado, pero luego como espíritu se vuelve la iglesia. Entonces ahora nos lo está explicando de otra manera. Como Dios se vuelve la iglesia. Entonces él ahora nos dice, si ustedes están en el espíritu, ustedes miran mi multiplicación. God is multiply. He is increase. He is intensify. At the end of the Bible, in the last book of the Bible, God is multiply. And you can understand that only in your spirit. You have to be in the spirit to see. Por eso dice él, y me volví. You have to be in a position. Y me volví para ver la voz. O sea que dice, ¿dónde está el que me habla? Y cuando vi, ¿qué eran? Los siete candeleros. O sea que él le dijo, como quien dice, mira, para que logres ver, to see the reality of the lampstand, you have to see the voice, you have to have the position, you have to be in the spirit to see the lampstand. There is no way to see the lampstand if you are not in the position to see the voice. Tenemos que estar en la posición. Es importantísimo estar en la posición que Dios quiere. Me volví para ver la voz y vuelto, ¿qué vio? Siete candeleros. ¿No dice así la Biblia? Y me volví para ver la voz del que me hablaba y vuelto vi. O sea que el hablar de Dios lo hizo que viera. Y vuelto vi siete candeleros de oro. Ahora, yo quiero que ustedes sepan, los judíos, ellos tenían sinagogas. En todas las ciudades tenían sinagogas. Y en cada sinagoga, en la pared, tenían pintado el candelero. Todos, digamos, en el lugar de reunión de ellos, que se llamaba sinagoga, que más tarde el Señor les critica porque le dice que esas se volvieron sinagogas de Satanás. Pero ahí en la sinagoga se reunían los judíos a estudiar la Biblia cada sábado. Y ahí tenían el candelero, pero quiero que sepa, ellos no sabían ni qué significa. Los judíos, de verdad, ellos tenían ahí la foto. Tenían ahí el símbolo. Por siglos de siglos, ellos tenían el símbolo. Pero ellos no conocían el significado real. Ellos no conocían el significado real del candelero. Ellos no sabían que el candelero simboliza al Dios triuno, porque ellos no creen en el Dios triuno. Ellos dicen, no, nosotros no creemos eso. Dice, God is God and that's it. Y como decía un compañero de trabajo que era judío, me decía a mí, God no tiene chicos. Así me decía, God no tiene chicos. Yo le decía, es que mira, es que el Dios que tú conoces, le digo, se hizo hombre para visitarnos a nosotros los gentiles. ¡Ah! Esa es mentira. Él no cree que Dios nos visitó a nosotros. God in the person of Christ came to visit us. Dios en la persona de Cristo vino a visitarnos. Are you happy? Por eso no somos judíos. No, yo sé por qué andan ahí gente queriendo hacer judía a la gente, si esos pobres están ciegos. Yo no quiero ser ciego, hermano. Ahí andan algo. Y cristianos, es que tenemos que vivir como judíos y se empiezan a dejar la barba. Y los pobres que no les sale, pues ¿qué van a ser judíos? Pues algunos sí nos sale, ¿verdad? Y podemos para aparentar, porque yo de veras ya cuando me dejo toda la barba dicen, ¿are you Jewish? ¿Eres judío? No, ¿rabbi? No, le digo como dice el hermano Luis, dice, mi hermano en la carne, él dice, cuando le preguntan, dice, allá dice rabinos, aquí puros rábanos. Allá eruditos, dice, aquí erutitos. Pero los pobres quedaron con letra. You know, the people of Israel, they just have the letters. They just have the law. They don't know that God came to visit them as a man. They kill him. Lo mataron porque dijeron, no, nosotros aquí Dios. Y el Señor Jesús les dijo, yo soy ese que ustedes... ¡No! ¡Y no! Pero gracias a Dios que nosotros las naciones creemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y creemos que es ese Dios que se procesó. Ese Dios que tuvo que pasar por un proceso para multiplicarse. ¿No ve que dice que convenía a aquel? Convenía a aquel que padeciera, dice, la muerte. ¿Se acuerdan cómo hablaba él cuando estuvo aquí? Si el grano no muere, se queda solo. Jesús así hablaba cuando estaba en esta tierra. ¿Se acuerda usted? Ahí en el capítulo número 12 de Juan. Dice que vinieron unos griegos y que le dijeron a los discípulos del Señor, queremos hablar con el Maestro. Ah, los discípulos, hermano. Cuando vieron que las multitudes venían, hermano, las multitudes estaban a favor ya del Señor. Recuérdense que Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los griegos, hermano, los que buscaban sabiduría, porque ellos se creían muy sabios. Entonces los discípulos, cuando vieron que los griegos querían hablar con el Señor, dijo, we made it. Ahora sí, pues. Señor, ahí hay unos griegos que quieren hablar contigo. ¿Sí? ¿Y qué les contestó el Señor, hermano? Ha llegado la hora, dice, que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ah, aquellos creyeron que estaba diciendo, al fin, pues, presidente. Este va a ser emperador. Este ahora sí nos va a sacar de todos nuestros males. Ha llegado la hora, dice, que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y yo quiero que ustedes sepan, y ni siquiera habían llegado los griegos, ¿verdad? Pero le estaba hablando a sus discípulos, que si el grano no muere, si el grano no cae a tierra y muere, se queda solo. Entonces dijeron ellos, ¿qué querrá decir con eso? Está diciendo, ¿saben qué? Yo no ando buscando gloria humana. Yo no estoy buscando gloria como para que, ahorita todos me hagan presidente. Eso no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando ser glorificado en ustedes. Y por eso cuando ora le dice siempre, Padre, glorifica a tu Hijo. Con la gloria que tenía antes de haber venido aquí. Y luego, la gloria, él dijo la gloria. ¿Saben lo que en la Biblia significa la gloria? Significa la reproducción. La gloria de nosotros son nuestros hijos. Igualitos a nosotros, con las mismas malicias. Y a veces así, yo no sé de dónde salió este así. ¿De dónde, hermano? No, la mamá y el papá, cuando uno ahí resulta haciendo cierta cosa, yo no sé, se le olvidó. Porque siempre dice el papá o la mamá de uno, yo no sé de dónde tiene estas malicias este. Se le olvidó tan rápido. Son tuyas. ¿Sí? Al abuelo le echan la culpa, hermano. ¡Igual al abuelo! ¿Sí? La gloria. El Señor Jesucristo les dijo que como grano de trigo tenía que morir. Si no es echado en tierra, dice, no sale lo que hay adentro de él. Entonces el Señor Jesucristo al pasar por la muerte y en resurrección se multiplica. Mire cuántos tiene ahora aquí. Mire cuántos tiene, hermano. Mire. Y eso es solo aquí en esta localidad. Hay millones de localidades. El Señor tiene su expresión. El candelero es para expresar. La luz es para expresar. La iglesia local es la expresión de Cristo. Por eso, hermano, esto no es cualquier cosa. Mire, discúlpenme, pero muchos pues, de nosotros a veces creemos que somos cualquier cosa. Porque esto no es un montón. Todos somos especiales. Tan especial eres a los ojos de Dios que ni siquiera te hizo repetido. ¿Sí? Dios no cree en la clonación, hermano. Dios no cree en la clonación. ¿Cómo es que dice tu camisa, Marco? ¿Dónde está Marco? ¿Dónde está Marco? Marco. Oh, Marco está en los. ¿Cómo es que dice? Dios me hizo en serio, no en serie. Dios nos hizo en serio, no en serie. Cuando Dios dijo, I'm gonna make a Lee, only one. You are so special before God. O todavía, you probably did it, no lo entiendes, pero he made you special. Eli. Ninguno tiene, mire, yo le agarro este dedo a él.
Y este dedito,
ninguno lo tiene.
Cuando le hacen fingerprint, he is the only one in billions of people. Do you believe that he is special before God? Yo lo creo.
You are special. You are not the montón. Yeah, sometimes the devil made you feel like the montón, hermano. ¿Sí? The bunch. I am one of the bunch. The Brady bunch. Of the bunch. You are so special before the eyes of the Lord. Usted es tan especial a los ojos de Dios. Por eso. Creí. Sí. Uno tan special and unique. La mamá. God, you. Por eso se cree uno. Make me unique. La mamá de Tarzán. God, you make me. Yeah, God made you unique because he wants that you have self-esteem. Dios te hizo único. Es para que tengas buena estima. Como dice, alta estima. Esa canción, hermano. Como dice la canción, no me parezco a nadie. No. Si es mexicana, ¿cómo dice? Yo sé quién soy y no me parezco a nadie. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Hace años que la escucho. Hace años que la escucho, dice. ¿La sigue escuchando, pues? Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Sí. A veces hasta nos comportamos como changos, pero el Señor dice, este es mi changuito. ¿Ya viste, chango? Dice, ¿ya viste? God loves all his changos. Él nos quiere mucho, hermano, nos quiere. Y mire, por eso es que tenemos que tener mucho entendimiento para los tipos, mucho entendimiento para los símbolos, porque Dios nos está mostrando a través de símbolos que Él se ha multiplicado. Que Dios se multiplique en lagartijas, Él no se está mostrando a través de símbolos que Él se ha multiplicado. Él no se multiplique en lagartijas, Él no se parecemos, les dije. Pero él no se multiplica en lagartijas, ni culebras, ni en alacrán. Nosotros somos, hermano, sus los únicos. No, hombre, los alacrán que en la Biblia son aceptados como algo bueno ante Dios, y con el de Durango, con ese su nombre, sentido del humor, son sus pets. Hombre, hermano, es del diablo. Nosotros somos los únicos que porque si Dios nos quiere poner apodito, que nos ponga, pero Él, porque en la Biblia hay a quienes les puso. A Jacob le decía mi gusanito. ¿A usted no le gustaría que Dios le dijera mi gusanito? La mujer sirofenicia, ella se sentía perrito. ¿No ve que cuando le dijeron no está dado el darle el pan de los hijos a los perros? ¿Y qué dijo ella? Pero los perritos comemos debajo de la mesa. Si alguien nos tira migajitas, comemos. Como quien dice, le está diciendo a los judíos, mira, los judíos el pan entero ni se lo pudieron comer porque se lo querían tragar. Pero pásame un pedacito y vas a ver si no me lo como. Lo cual significa que Cristo, como migajita, nosotros no lo comemos. A Dios, hermano, lo Dios en Cristo es como una migajita porque está rebajado así. Todos no lo podemos comer. Pero a Dios entero nadie se lo puede comer. Entonces, símbolos, tipos, toda la Biblia habla, mire, Cristo el pan de vida. Cristo es, dice, el que no comiere y bebiere, el que no me comiere y me bebiere es comida. Él dice que Él es la puerta. Él dice que es la rosa de Sarón. que es el lirio de los valles, que es el cordero de Dios, que es el león de la tribu. Dígame si no hay un lenguaje para describir las riquezas y la revelación divina. Claro que hay. Y si empezamos a hablar de esa manera, empezamos a descubrir secretos de Dios. Por eso, mire, cuando uno habla muy así, muy suelto, muy simple, hermano, no entiende nada. Solo lo superficial. Solo lo superficial. La mayoría de cristianos solo toca la Biblia en lo superficial. Todos están acostumbrados y bien conformes, hermano. Aleluya, gloria a Dios, todo está bien. Y apenas saben que Jesús los perdonó de sus pecados. Y cuando tienen que conocer misterios, secretos, escondidos, ahí mejor, see you later, hermano, no entiendo, pasé de noche. Multiplicados. Entonces, quiero que ustedes vean que sustancialmente, el candelero es uno. Pero expresivamente son siete. Sustancialmente Dios es uno. Pero Dios multiplicado es siete. Entonces no se asusten a veces cuando leen en la Biblia los siete ojos del cordero, los siete ojos de la piedra, los siete espíritus. Está hablando de la... del agrandamiento de Dios al final de la edad. ¿Cuántos de ustedes saben que el río es el Espíritu? Por la Biblia. Si ustedes leen en Génesis, dice que en el Edén había un río con cuatro brazos que regaba toda la tierra. Quiere decir que Dios en su plan iba a cubrir toda la tierra como el Espíritu. ¿Amén? Ahí ya tengo que hablar en inglés, ¿verdad tú? Porque yo le digo, ¿cómo estás? 12, dice. Y luego le digo, ¿cuántos años tiene? Me llamo Sandra. Sara. ¿Ya? Los niños son divertidos que lo cargan al revés. Le digo, ¿cuántos años tienes en español? Oh, dice, me llamo Abraham. ¿Y cómo te llamas? 8. Ojalá que ustedes cuando les pregunten el candelero no van a ser así. ¿Qué es el candelero en la Biblia? ¿Qué es el candelero? En la Biblia el candelero se llama lampstand. Lampstand, una lámpara con stand. Que cuando usted ahora lea Apocalipsis diga, wow. Dios crece en Apocalipsis. Ese es mensaje bueno. Pero cuando dice, hermano, a saber qué quiere decir que en medio de los candeleros de oro, dice, ay, yo no sé qué es eso. Ahora sabes que en Apocalipsis Dios creció y ahora mira, tiene expresión en todas partes porque Él creció. Siete. Creció Dios, mira, creció en sus discípulos y todos nosotros, por eso les dije que es serio, porque tenemos que expresar a Dios. A mí me da tristeza cuando oigo chismear. Hay hermanos que como que fuera su deporte favorito. Mire que si hubiera un mundial ellos ganan. Mundial de chisme. Y ellos ganarían, o ellas. No se oye, padre. Pero mire, ellos dicen, pero mire, de verdad hay hermanos que tan chismosos, hermano. Todo lo andan diciendo, todo. Saben algo y a todo el mundo le andan contando, chismosos, hermano. Eso no es expresión de Dios, es expresión de Satanás. Y eso me da tristeza a mí. A mí me da tristeza. Mire, hermano, a mí cuando me cuentan algo, es para mí y para, si tengo que ayudar a alguien, lo ayudo. Pero el chisme, la crítica y el juzgar son de Satanás. Y a muchos les encanta, hermano. Les pica la lengua. ¿Cómo vamos a decir que somos la expresión de Dios? Ahora viene la exhortación, pues. Ahora amárrese, pues. Póngase el cinturón, porque ahora lo voy a zangolotear. Ahora le voy a decir, mira, pues. Mira, está bien bonito. Ok, está bien aprender la Biblia. Está bien entender los secretos. ¿Pero qué? ¿Qué de ti y de mí? ¿Qué de ti y de mí? Si dice que somos la multiplicación de Dios, entonces ¿por qué vivimos siempre criticando, chismeando y siempre estamos dispuestos? Que es lo peor, hermano. Y nos habla el pastor y nos dice el pastor y salimos de aquí a hacer lo mismo. Dios mío, ten misericordia de nosotros. Sí. ¿De qué nos sirve, hermano? Más culpables somos porque Dios va a decir, tú sabías secretos, tú sabías mis riquezas, tú conocías profundamente la palabra y mira qué hacías. No es posible, hermano, que nosotros con tanta revelación divina sigamos siendo los mismos. No es posible. Como dijo aquel, calladitos, todos culpables. Por lo menos el que no es culpable dice, aleluya, amén. Aleluya, amén. No, había un hermano que por lo menos decía, menluya. Sí, así decía hasta allá, menluya. Así hablaba él. Sustancialmente, el candelero es uno, expresivamente son siete. ¿Por qué? Porque tiene una caña central con lámparas. En la parte de abajo el candelero es uno, pero arriba es siete. En la parte de abajo es uno, arriba es siete. ¿Usted cree que deberíamos de argumentar acerca de que si es uno o siete? ¡No! En sustancia el candelero es de una pieza de oro, pero sostiene siete lámparas. Eso indica misteriosamente que la sustancia de Dios, del Dios triuno, es una. En sustancia Dios es uno, pero en expresión Él es los siete espíritus. Él es el Padre como la sustancia, corporificado en el Hijo como forma, y el Hijo expresado como siete espíritus. Aleluya, gloria a Dios. Estoy aprendiendo Apocalipsis. Los candeleros se han multiplicado, Dios se ha multiplicado. Mire, qué tremendo el plan de Dios, hermano. Usted y yo deberíamos de estar anonadados, impactados, que por medio de la figura nos muestra las letras del Nuevo Testamento. Por medio de las figuras usted se puede dar cuenta lo que Dios le quiere decir en las letras del Nuevo Testamento. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de lo que predicamos hoy? Ahora es el momento. ¿Algún aporte? Este es el momento. Si tienen algunas preguntas, ahorita pueden decir, pastor, quiero saber qué es esto. Hágalo, por favor. Hágalo. ¿Preguntas? Lupita, no hay preguntas. Montes, no hay preguntas. Noé, no hay preguntas. Hoy estuvo todo bien claro. Si no, me va a seguir regañando, dice. La vida de la iglesia, hermanos, no es un club. La vida de la iglesia no es ir a una reunión, ah, qué bonito cantamos, qué bonito. No, es una familia en la cual todos debemos crecer hasta que Cristo se forme totalmente en nosotros. La vida de la iglesia no es fácil. En la vida de la iglesia saben quién eres tú. En donde no hay vida de iglesia no saben quién eres tú. Pero en la vida de la iglesia, debido a que tenemos comunión, todo el mundo sabe de qué pata cojeamos. Amén. Así que gloria a Dios. Gloria a Dios, porque en una... Mire, donde se vive la vida de la iglesia es maravilloso. Porque hay muchos cristianos, pero no viven la vida de la iglesia. No tienen comunión, no se mezclan. ¿Sabe cómo es que nos conocemos? Cuando nos mezclamos. Sí, por ejemplo, la hermana Dalina es nueva aquí y está sorpresa tras sorpresa y tras sorpresa y tras sorpresa. ¡Ay, ay, Señor, Dios mío! Pero ya cuando las otras la jalen, va a decir, tú también como nosotros. Ok. La vida de la iglesia es preciosa, porque en la vida de la iglesia tenemos comunión. No te aísles, no te aísles. Hay quienes se aíslan, van a la reunión, pero terminó la reunión, see you later alligator, in a while crocodile. ¿Sí? La vida de la iglesia es comunión, comunión, comunión con los hermanos, comunión con Dios, comunión con los apóstoles, comunión, comunión, que te conozcan. Queremos conocerte. Entonces, Es importante cuando te invita a una familia, quiero que comas con nosotros. O tú, si no te invitan, invita tú. Porque algunos dicen, a mí nadie me invita. ¿Por qué no empiezas a invitar tú? ¿Por qué no empiezas a tener comunión? Cuando tú empieces a entender lo que es la vida de la iglesia, porque es la vida de Dios, porque es Dios multiplicado, entonces no vas a buscar defectos en los hermanos, sino que entonces vas a buscar cómo ayudarlos, cómo orar por ellos, cómo vendar las heridas. Amén. Padre Celestial, gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es práctica. Es profunda, pero es práctica. Por medio de ellas, aún a través de las figuras, nos exhortas, nos hablas, para que seamos esos hombres y mujeres que expresan tu vida. Señor, bendice a mis hermanos en esta mañana, a mis hermanas, a los visitantes. Señor, ábreles el entendimiento para que vean lo que quieres hablar en medio de todos esos símbolos. Gracias por Apocalipsis. Gracias por el capítulo 1, porque allí en el capítulo 1 están las cosas que has visto. Gracias por las cosas que hemos visto. Prepáranos para las cosas que son y después para las cosas que han de ser después de estas. Thank you, Jesus. Amén y amén.